GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Comenzamos un nuevo recorrido de GPS Internacional y vamos a comenzar nuestro viaje en Paraguay, donde vean ustedes, el gobierno de Mario Abdo Benítez ha anunciado que este 12 de abril va a comenzar a vacunar con una de las nuevas vacunas de las cuales se está hablando en el mundo, que es la vacuna Covaxin, vacuna que viene desde la India. Finalmente ha sido aprobada. Bueno, han llegado 100.000 dosis y esto es una buena excusa para hablar de lo que está pasando en Paraguay, donde vamos a estar con la periodista Gabriela González Escalada de ABC Color para conocer también cómo está la situación en cuanto a la pandemia y también el tema de la movilidad en ese país. Ese será uno de los temas centrales. Vamos a hablar también de integración de Mercosur, porque en los próximos días habrá una nueva reunión del Consejo de Mercado Común del Mercosur a partir de una propuesta uruguaya que pretende flexibilizar este bloque comercial. Ustedes saben que esto produjo un enfrentamiento entre los presidentes Lacalle Pou y Alberto Fernández. Vamos a hablar de esta situación con uno de nuestros analistas especializados en el tema, Óscar Fernández Guillén, desde la República Argentina. ¿De qué hablamos cuando hablamos de flexibilizar el Mercosur? Y nos quedamos en Argentina porque este 3 de abril se conmemoró un nuevo aniversario de lo que fue la Guerra de las Malvinas. Esa guerra que, por supuesto, dejó muchas heridas en la historia del pueblo argentino y también muchas bajas. Este acontecimiento histórico negativo para la República Argentina va a ser uno de los temas que vamos a analizar con el recuerdo y con la importancia que esto amerita. Así arrancamos un nuevo GPS Internacional de esta manera. El gobierno paraguayo anunció que el 12 de abril va a comenzar a vacunar con las dosis de Covaxin, luego de que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria liberara las 100.000 dosis que estaban en cuarentena a la espera de la aprobación de la vacuna de la India por parte de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios de México, en este caso. Va a comenzar esta vacunación el 12 de abril, esto lo anunció el ministro de Salud, Julio Borba, en rueda de prensa. Estas dosis de Covaxin fueron donadas por el gobierno de la India y estaban en cuarentena desde fines de marzo mientras se esperaba su aprobación. Vamos a analizar esto con este disparador que se refiere a la situación de las vacunas en el Paraguay para conocer de primera mano lo que allí está pasando. Ustedes saben que se ha dado una crisis política a partir de la crisis sanitaria, donde el gobierno de Mario Abdo Benítez tuvo, bueno, una fuerte polémica, enfrentó movilizaciones por parte de la ciudadanía en las calles de la capital Asunción, por lo que buena parte de la población entendió como un mal manejo de la crisis sanitaria. Vamos a hablar precisamente de eso. Estamos en contacto con la periodista Gabriela González Escalada, de ABC Color de Paraguay. Bienvenida, Gabriela. ¿Cómo quedó la situación política del país luego de las fuertes protestas contra el gobierno? ¿Y de qué manera ha sorteado, si lo ha hecho, el gobierno de Mario Abdo Benítez esta situación?
Hola, Fabián, y un cordial saludo para toda tu audiencia. Muchas gracias por este espacio para comentar un poco más de lo que es la realidad que se está viviendo en el país, una realidad socioeconómica y política, luego de esta crisis que significó una vez más que tuvo que enfrentar el presidente Mario Abdo Benítez en apenas 3 años de gobierno. Y actualmente, si bien una de las medidas urgentes que estuvo realizando el presidente como para lograr apaciguar lo que fueron las manifestaciones ciudadanas fue el hecho de conseguir vacunas mediante diferentes mecanismos. De esta forma estuvo apaciguando lo que es el hartazgo ciudadano. Sin embargo, también lo que fue desconvocando lo que fueron las masivas manifestaciones ciudadana fue el hecho de que había gente infiltrada, que bueno, esta asistencia genuina, espontánea de la gente en contra de lo que es la administración del presidente, la gestión de la pandemia que fue salpicada por casos de corrupción, la falta de medicamentos, de vacunas, también se ve una serie de deficiencias e incluso, pese a las denuncias que se realizaba, existe una impunidad ante estas denuncias de sobrefacturaciones con el dinero en la pandemia, que bueno, recordemos que hace un año nos sometimos a una cuarentena total para poder realizar los mecanismos necesarios, las compras necesarias para hacer frente a lo que hoy es una realidad, un pico de contagios, y lamentablemente no se ve que el gobierno haya dado una respuesta concreta. Y bueno, lamentablemente estos infiltrados que había en las manifestaciones, bueno, fue desconvocando y apagando un poco lo que fueron las manifestaciones, no precisamente las acciones del gobierno, lo que apagó un poco lo que fue el hartazgo ciudadano, porque se siguen viendo hospitales llenos de pacientes, siguen sin medicamentos, las vacunas todavía no se ven que esté llegando a la gente, apenas 1% de la población del personal de blanco es el que está recibiendo las dosis. Bueno, esto no garantiza de que estén ya inmunes del virus, sabemos de que reciben las dosis, sin embargo tienen que recibir la segunda y luego de un tiempo recién podríamos hablar de inmunidad. Entonces, las vacunas no es tanto el problema, sino que la falta de medicamentos y una respuesta a esta gente que, bueno, toda la población paraguaya que exige que ya no se recurra a una cuarentena total como medida sanitaria para hacer frente a evitar contagios, siendo que estas medidas sanitarias no van acompañadas de decisiones económicas. Las micro, pequeñas y medianas empresas no soportarían otro encierro. Miles de empresas quebraron hace un año y ahora no se soportaría otro encierro similar. En Semana Santa se hizo una cuarentena total ya aplicando una serie de medidas, pero no es suficiente y lamentablemente estas medidas no están acompañadas de un control estricto y de que la gente que no cumple con los consejos sanitarios sean efectivamente sanitarias, bueno, perdón, sancionadas. Entonces no se ve por lo menos a corto y mediano plazo de que haya una contención ni tampoco un golpe de timón como para poder controlar esta crisis sanitaria y que también tiene un impacto muy fuerte en la economía del país.
En ese sentido, hoy, ¿cómo está el tema vacunas concretamente? Porque se habla de la llegada de esta nueva dosis, de esta nueva vacuna proveniente de la India, pero ¿qué pasa con el resto? Digamos, ¿hay una buena parte de la población que se puede inmunizar o todavía falta mucho?
Estas vacunas ya llegaron al país, estaban en cuarentena justamente aguardando la aprobación de México que habías mencionado. Y bueno, ya sería ahora con esta aprobación empezar lo que sería el operativo de inmunización a la gente. Si bien hay una esperanza con que se pueda hacer frente de cierta forma a esta crisis, no es garantía. Podemos ver lo que fue la experiencia de Chile, que tenía un alto porcentaje de inmunización de la gente, sin embargo, volvió a una cuarentena total. Acá lo que es necesario es control de los consejos sanitarios, de las recomendaciones para hacer evitar los contagios, que es el lavado de manos, evitar las aglomeraciones, la desinfección principalmente, y evitar las reuniones clandestinas, o sea que están muchas personas, los conciertos, sobre todo los que son los eventos que no se cumplen los protocolos sanitarios que hemos visto de gente que realizó reuniones con más de 100 personas, 1000 personas fácilmente, incluso el casamiento de la hija del expresidente Horacio Cartes, que no pasó mayores, simplemente ellos dijeron, bueno, vamos a recompensar pagando, haciendo donaciones o lo que sea necesario, y bueno, aquí no pasó nada, mientras que otras personas son imputadas, pero realizando estas acciones no se contiene lo que es evitar los contagios, y la falta de sanción es lo que preocupa principalmente a los gremios empresariales, porque lo más inmediato es someter a una cuarentena total y tiene un impacto directo en la economía, y no soportaría la economía otro golpe, así otro encierro, que ya vimos lo que ocurrió hace un año, y someterlo a esto, y ya son pocas las empresas que están sobreviviendo, entonces hay cierto temor de la manera que está manejando el gobierno la crisis sanitaria, y bueno, no hay tanta esperanza con la vacuna. Si bien permitiría avanzar hacia la reactivación económica, lo que más se pide es el control y sanción a la gente que no cumple con las restricciones sanitarias y que no se cumple con los consejos de evitar aglomeraciones, el uso de tapabocas también que está muy recomendado y que mucha gente de repente en las reuniones sociales no está cumpliendo.
Gabriela, otro tema que está en la agenda en estas horas es ante la suba del precio del combustible, que generó en consecuencia también un aumento en el costo del transporte. En ese sentido, ¿cómo está la situación del sistema de transporte público en el país y qué consecuencias puede tener esto en la protesta social que se está dando? ¿Es posible que se sume esta molestia por el aumento del combustible y del precio del transporte a las protestas que se están dando en Paraguay?
Esta pregunta es bastante interesante porque es un condimento que es una bomba de tiempo. Hace un mes que el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez está negociando con los empresarios del transporte público lo que es el precio del pasaje. Justamente el 8 y 9 de marzo estaba previsto un paro del servicio de transporte público, lo cual tiene un impacto muy fuerte, es un aspecto muy sensible, el que la gente pueda trasladarse, llegar a su destino de trabajar y estudiar. Si bien estamos en pandemia, mucha gente hace home office, hay gente que todavía tiene que ir, que no tiene opción y tiene que trasladarse. Y hace un mes que se están haciendo las negociaciones, hacían a puertas cerradas, fue muy cuestionado en este sentido, entonces se creó vía decreto un consejo asesor de la tarifa del transporte público, que está compuesta por diferentes instituciones públicas y los gremios de empresas de transporte. Pero igual sigue siendo gobierno y empresarios que están negociando y no hay un acceso de la academia ni de la opinión pública para conocer cuáles son los términos que se están negociando. Lo que se teme es que haya un aumento del precio del pasaje, lo cual es muy sensible. Recordemos que meses atrás, si recuerdo bien, fueron años atrás, hemos visto unas manifestaciones ciudadanas en Chile que hubo aumento del pasaje y un hartazgo de la gente, fue una manifestación tremenda. Entonces, el presidente es muy consciente de que es muy sensible y que está expuesta a una nueva manifestación ciudadana. Y es lo que están tratando de controlar y por eso tanto hermetismo. Recordemos de que el precio del pasaje del servicio de transporte público está subsidiado por el Estado en un cierto porcentaje. Y lo que se está negociando ahora mismo es aumentar este subsidio por cada boleto vendido. Esto igual, si es que aumenta este subsidio, es una medida que no va a ser popular, porque miles de personas quedaron sin trabajo, miles de empresas quebraron, y porque nuevamente a un sector que el precio, o sea, el costo-beneficio, lo que está pagando el servicio de transporte de la gente, de que en contrapartida no vale eso. Para hacer una comparación de lo que es el servicio de transporte público en Uruguay, que los buses son modernos, tienen un sistema de billetaje electrónico que es transparente, se puede ver todos los datos a través de internet, lamentablemente eso no se aplica en Paraguay. Es un atractivo turístico de repente para los europeos de otros países que vienen al país y ven buses que nosotros les denominamos chatarras porque son de 20 años atrás o más inclusive, y siguen circulando. Estos tendrían que estar fuera de circulación porque ya son muy viejos, sin embargo se les está pagando un subsidio pese a que no renueva su flota de transporte. Y es por eso que, ¿por qué esta empresa que no está renovando su flota se le va a gastar dinero del Estado, dinero producto de los impuestos de los contribuyentes a estos empresarios que históricamente fueron beneficiados por diferentes medidas políticas sin criterios técnicos? Entonces ahora hay mucha presión social de parte de la academia, la opinión pública, los técnicos, de que sean con criterios técnicos. Hace un mes que se implementa el billetaje electrónico, se puede conocer el kilometraje de los colectivos que cumplan, cuántos pasajeros están trasladando. Antes se pagaba el subsidio por un número estimativo, 1,5 millones de pasajeros, pero no hay un control de la ciudadanía en base a este dinero, pese a que son recursos públicos. Entonces hay mucha presión y se maneja con bastante hermetismo estas negociaciones y que se tiene que dar el ajuste porque efectivamente hay una caída de la demanda de usuarios a causa de la pandemia, y bueno, que los números ya son reales con la implementación del billetaje electrónico y el aumento del combustible que, según argumentan los empresarios, bueno, hay un aumento del precio internacional del petróleo y que por el cálculo de la tarifa del transporte público tiene un impacto directo en el precio del pasaje. Entonces, hay una discusión del método de cálculo de la tarifa del transporte público y bueno, que sea en base a números reales. Aún no se hizo un aumento del precio del pasaje, ni tampoco de subsidio del transporte público. Pero está en discusión eso y bueno, en la brevedad tiene que darse esto porque los empresarios están aplicando una regulada de la frecuencia de transporte público. Entonces vemos en las paradas de transporte público que muchas personas están esperando el bus a lo que normalmente eran 10 o 20 minutos que esperaba un colectivo, puede pasar a 1, 2 o 3 horas inclusive que la persona para llegar a su casa o para llegar a su trabajo. Entonces vemos más motocicletas en circulación o camiones que la gente está sacando para ofrecer el servicio de traslado a otras personas y hay una congestión del tráfico, lo cual va en contra de toda lógica de lo que es el transporte masivo de personas. Está todavía en discusión y mientras tanto, las víctimas son los usuarios del transporte público que no están pudiendo llegar a su trabajo, están registrando serios inconvenientes que el Estado está negociando con los transportistas y lamentablemente todavía no tenemos una respuesta en este sentido.
Gabriela González desde Paraguay, gracias por tu análisis.
Muchas gracias, Fabián, por el espacio.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Argentina ha convocado al Consejo de Mercado Común para este 22 de abril, por lo que aceptó la propuesta uruguaya de realizar una reunión para dialogar sobre la flexibilización del Mercosur. El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, envió este 5 de abril una carta a su par argentino Felipe Solá solicitando una reunión extraordinaria para tratar el tema de la flexibilización del Mercosur previo al encuentro del bloque de este 22 de abril. La respuesta de la Cancillería Argentina, que actualmente ejerce la presidencia pro tempore del bloque, llegó este martes al mediodía. El tema de la flexibilización del Mercosur generó un entredicho que ustedes recordarán entre el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Hablemos del estado de la integración hoy y de lo que puede venir a futuro. Vamos a recibir con mucho gusto al economista venezolano Oscar Fernández Guillén, en este caso desde la República Argentina. Bienvenido, Oscar. ¿Cómo analizas el pedido de Uruguay y cuáles serían argumentos a favor y en contra de esta propuesta?
Hola, Fabián. Te saludo con gusto. Igualmente un saludo especial para toda la audiencia desde la ciudad de La Plata. Como bien comentas, durante los últimos días se ha venido manejando esta matriz acerca de la flexibilización del Mercosur a propósito del resultado de esta reunión conmemorativa de los 30 primeros años del bloque subregional. Y bueno, hay distintas opiniones, pero quizá debemos partir por entender que el problema del Mercosur es netamente estructural. Y cuando me refiero a que es un problema estructural, quiero dar a entender que es más profundo de lo que se pretende ver a propósito de la palabra flexibilización. ¿Por qué? Porque el funcionamiento del bloque viene siendo quizá ineficiente desde hace unos cuantos años porque ha habido una especie de tergiversación institucional en el manejo del mismo. Y esto se verifica en que siendo un proceso de integración de tipo intergubernamental, pues prácticamente vemos un proceso de integración interpresidencial. Y eso es totalmente diferente a lo que originalmente se ha concebido, lo que significa que las agendas de integración están en manos de los poderes ejecutivos y nada más. De manera que el bloque como tal, como un espacio integrado, en teoría, no tiene poder más allá de lo que quieran o puedan hacer cada uno de los respectivos países de manera individual. Y eso quedó en evidencia con la reunión del día del mes pasado de marzo, cuando verificamos que el gran problema es que no existe diálogo. Y si no hay diálogo, es muy difícil que haya negociación, y si no hay negociación, no hay entendimiento. De manera que esto deriva en la inexistencia de un proyecto Mercosur que sea común, que sea conjunto, y que por lo tanto derive en intereses comunes, a partir de los cuales se proyecte un plan de trabajo, se planifique un plan de trabajo, un plan de acción que involucre a todos los países miembros de cara, en primer lugar, a superar las coyunturas actuales debido a la problemática mundial que enfrentamos y, en segundo lugar, previendo lo que es la marcha del bloque en los próximos años. Entonces, mientras no haya diálogo, no habrá planificación y sin planificación el problema seguirá manifestándose. Ahora bien, respecto del tema específico de la flexibilización, decía al principio que es algo estructural porque el Tratado de Asunción contempla que el Mercosur es un mercado común y eso entraña, como bien se sabe, varias cuestiones de tipo jurídico-institucional en donde, por ejemplo, la teórica existencia de una unión aduanera y la convergencia de políticas en una política comercial común hace que las negociaciones se realicen en bloque. Y eso se ratificó luego en una decisión que es la que se pretende derogar, pero que aún y cuando se derogue esa decisión, el Tratado de Asunción sigue vigente y por lo tanto las negociaciones seguirán siendo en bloque. De manera que la flexibilización puede tener dos tendencias. Una, que se flexibilicen las negociaciones, que es lo que viene planteando Luis Lacalle Pou desde la presidencia pro tempore del Mercosur que tuvo el año pasado, en términos de que puedan los países de manera individual realizar negociaciones con terceros, y en segundo lugar, otro eje de esa flexibilización es el arancel externo común. Entonces, viéndolo de esta forma, insisto, es un problema estructural y sobre todo una discordancia jurídica que hay que revisar en el Tratado de Asunción. Y eso tomará mucho tiempo, y si ustedes verifican que no hubo diálogo en la reunión pasada, pues mucho menos habrá diálogo para ponerse de acuerdo y cambiar el Tratado de Asunción, que desde hace 30 años para acá no es quizá el Mercosur, no tiene el Mercosur el mismo contexto de entonces, y que sí necesita una revisión. Incluso su constitución institucional, que verifica el protocolo de Euro-Preto, y que incluso el mismo protocolo de Euro-Preto permite que haya una modificación institucional siempre y cuando los países se pongan de acuerdo. Entonces, véase que eso es quizá el gran problema, ponerse de acuerdo. Ahora bien, lo menos grave es quizá lo que se viene planteando en términos del arancel externo común. Pensemos que el arancel externo común del Mercosur actual, en promedio, es de aproximadamente un 14%. Un arancel externo común bastante alto, que resta competitividad y que tiene muchas implicaciones desde el punto de vista de las políticas nacionales. Porque ahí es donde existe otro gran problema. Cuando se plantee la reducción del arancel externo común, los países per se van a comenzar a plantear circunstancias que son desfavorables porque hay industrias protegidas. Y esas industrias protegidas, al momento que se les reduzca el arancel externo común, se verán inmersas en externalidades que quizás no están preparadas para confrontar y que por lo tanto van a propiciar que los países sigan manteniendo un arancel medianamente para proteger esos sectores. Y algo que no se trata con tanto hincapié, pero que es muy determinante, es justamente los costos operacionales. Y yo considero que el análisis de política de cada uno de los países de cara al funcionamiento o un mejor funcionamiento del Mercosur debería comenzar por lo inherente a los costos de operación, a los costos de transporte, a los costos de logística y todo eso que va sumando en la cadena productiva y que a la sazón es la que también está perjudicando el comercio intrabloque. Porque cuando se analiza el comercio dentro del Mercosur vemos que hay casos en los cuales es mucho más costoso comerciar dentro del bloque que extra bloque. Y eso tiene que ver con la falta de infraestructura, la falta de conectividad, la inseguridad, etcétera, etcétera. Y por ahí es donde debería comenzarse si se quieren resultados un poco más expeditos y que no entrañan el tener que ponerse de acuerdo, porque estamos viendo que no hay condiciones o quizá no existe, vamos a decir, una voluntad expresa por desencuentros políticos, por desencuentros ideológicos, para sentarse en una mesa y negociar y llegar a un acuerdo. Y luego de que se llegue a un acuerdo, cumplirlo. Porque ese también es otro problema, que nos comprometemos pero no cumplimos. Y si no cumplimos, no generamos confianza y por lo tanto tampoco marchamos.
En ese caso, Oscar, ¿se podría decir que se está volviendo el regionalismo abierto a ese concepto de políticas? ¿Qué modelos hoy de desarrollo están en discusión en la región?
Bueno, el modelo de regionalismo abierto con el cual nació el Mercosur era un modelo de regionalismo en donde el comercio internacional era quizá el prioritario, ¿sí? Porque se buscaba la inserción internacional a través del comercio y la atracción de inversiones para desarrollar ese parque industrial y para luego comerciar. De modo que yo me atrevo a decir que el corazón del Mercosur sigue siendo lo comercial y es el seguir insistiendo en una mejor inserción internacional, porque En definitiva, el crecimiento económico es el que permite posteriormente realizar todas estas políticas de distribución del ingreso que bajen a la población y que mejoren las condiciones de vida de la población. Además de que las condiciones actuales en las que estamos viviendo, como lo he venido repitiendo en otras ocasiones, dan cuenta de un mundo totalmente globalizado y mercados totalmente globalizados, en donde es prácticamente obligatorio negociar, porque de una manera u otra, directa o indirectamente, las negociaciones internacionales van a redundar en efectos sobre los países, estén o no estén presentes en las negociaciones. Entonces, hay modelos de regionalismo abierto que han sido exitosos, y uno de ellos es el caso de la ASEAN, que a propósito del tema de flexibilización del Mercosur se viene observando con detalle, y tiene que ver en la manera como la ASEAN comparativamente ha tenido resultados más exitosos, porque no ha dejado de insertarse internacionalmente, pero comenzando por la inserción de cadenas regionales de valor. Véase que la ASEAN desarrolló cadenas regionales de valor que luego trascienden a las cadenas globales de valor, en donde hoy en día el eje de esa gran fábrica Asia, si recordamos los postulados de Baldwin, es China. Y es quizá lo que le hace falta al Mercosur. No estamos integrados como región por todas estas problemáticas que ya hemos discutido y que son necesarias hoy más que nunca para enfrentar los desafíos que el mercado internacional requiere. Por otra parte, las inversiones son neurálgicas y son muy necesarias porque los recursos financieros no están dentro de nuestro bloque, están fuera del bloque y hoy mismo se mueven en ese eje Asia-Pacífico. Pero para que nosotros podamos atraer inversiones que sean destinadas al desarrollo productivo, tenemos que generar confianza y sobre todo tenemos que establecer reglas de juego claras para que haya un entorno de negocios confiable que pueda atraer esas inversiones y que contribuyan al desarrollo de estas actividades productivas. Entonces, el modelo de regionalismo abierto per se no es malo. Lo malo es no saber emplear y sobre todo no saber emplear o no saber distribuir la riqueza que se genera a partir de los intercambios comerciales. Porque véase lo siguiente, el regionalismo es multidimensional. Tiene una dimensión económica, una dimensión social, una dimensión cultural, política, etc. Y hay que trabajar en conjunto con todas ellas, de manera que no podemos sesgarnos en lo meramente comercial o en lo meramente económico, sino que hay que abarcarlo de una manera conjunta para que existan mejores resultados y para que haya una especie de derrame hacia el resto de la población y que haya en ese sentido identidad con el bloque, que es lo que no existe tampoco hoy en día en el Mercosur. A 30 años de haberse constituido el bloque, se le puede consultar a una persona de común sobre el Mercosur y muchos de ellos no saben porque lo he visto en la Argentina. Es más, voy a dar un ejemplo personal que tiene que ver con la identificación. Cuando estuve en el Uruguay, solicité la residencia temporaria del Mercosur como ciudadano Mercosur y en 2 semanas ya tenía cédula uruguaya. Pero estoy ahora en la Argentina, hace más de un año comencé el trámite de la residencia temporaria como ciudadano Mercosur y al día de la fecha no tengo aún el DNI argentino. Entonces véase que todas esas dificultades suman en el poco funcionamiento del bloque. Y vuelvo al caso de la ASEAN que refería como un ejemplo del regionalismo abierto por lo siguiente. La ASEAN se desarrolla de una manera planificada y tiene hoy en día 3 ejes. Un eje de seguridad y política, un eje de economía y un eje sociocultural. Cada uno de esos 3 ejes tiene una comunidad que bajo esa figura lo constituyen, de manera que exista una simbiosis entre sectores privados, sectores públicos, y que se derrame directamente a la ciudadanía, lo que no existe en el Mercosur. Entonces, si bien, volviendo al caso de nuestra región, hay una visión más comercial que incluso comenzó a observarse a partir del año 2015, muchos teóricos proponían la existencia de un nuevo ciclo del regionalismo, que pretendía ser un ciclo económico-comercial, pero que no necesariamente volviera a la fase del regionalismo abierto como se conoció al principio de la década de los 90, es totalmente cierto que el motor de los procesos de integración sigue siendo el eje económico, pero parte por esta planificación que he referido para que los beneficios de la economía luego sean transmitidos a la sociedad. Y ahí es donde existe un gran desafío porque no hay planificación. Entonces, es bueno que todas estas políticas se traten de manera conjunta y que se busquen todas esas alternativas donde exista participación de todos los sectores, porque ese es el secreto. Y cuando diferenciamos ASEAN de Mercosur, vemos eso. Vemos que en la ASEAN hay una simbiosis entre todos los actores, pero en el Mercosur sigue habiendo un sesgo de un proceso de integración de tipo up-down, en donde las políticas se concentran en los poderes ejecutivos y es muy poco lo que baja a la ciudadanía y muy poca la repercusión que puede haber en términos de la participación de la ciudadanía, más allá de la existencia, por ejemplo, de un instituto social.
¿Hay perspectivas y puede ser favorable para el Mercosur el acercamiento con la Unión Europea o consideras que es algo que no está en la agenda?
A ver, el acercamiento con la Unión Europea tiene ya cumplida una primera fase que es este preacuerdo que desde el punto de vista estructural lo he venido analizando y también tiene muchas complejidades. Y me atrevo a decir que ahora mismo la traba la Unión Europea la está estableciendo en una barrera de tipo no arancelaria que es el medio ambiente. Cuando se analizan los argumentos que viene esgrimiendo la Unión Europea y los actores del Parlamento Europeo, se verifica que los obstáculos son interpuestos sobre este tema porque se establece que el Mercosur no cumple con tratados medioambientales y que una eventual mayor integración Unión Europea-Mercosur repercutiría en la deforestación de la Amazonía y demás problemas medioambientales por la política medioambiental, valga la repetición, que ha seguido el gobierno de Bolsonaro. Entonces, allí vemos cómo hay la toma de un recurso que es ese recurso del medio ambiente y sobre todo el trasfondo es la multifuncionalidad de la agricultura en la Unión Europea. Entonces, significa, para resumirlo, que la Unión Europea se vale del tema medioambiental para proteger al sector agrícola, porque el sector agrícola es poco competitivo y tiene un historial de protección que está garantizado por la transferencia directa de dinero a los productores. Entonces, si se abre el comercio para ese sector en donde el Mercosur es competitivo, pues obviamente se va a ver perjudicado el sector agrícola europeo y los productores agrícolas europeos. ¿Qué hizo la Unión Europea? Darle la vuelta a los postulados de la Organización Mundial de Comercio, en donde se venía apelando a la reducción de esas barreras en el sector y concibió ese concepto de multifuncionalidad de la agricultura que establece que la agricultura genera bienes públicos en donde repercute sobre el beneficio del medio ambiente y que por lo tanto deben ser remunerados los productores agrícolas. Pero omite que la agricultura europea también genera problemas medioambientales, entonces ahí hay una gran contradicción entre lo que propone la Unión Europea y lo que verdaderamente se verifica. Y ese es el gran obstáculo que va a seguir estableciéndose para el acuerdo Unión Europea-Mercosur, de manera que yo no veo que haya un avance a corto o mediano plazo, porque es un tema bastante sensible en donde el sector agrícola francés está estableciendo la agenda de discusión y hay que recordar que el eje de la Unión Europea está entre Alemania y Francia. Entonces, yo no lo veo, sinceramente, concretarse ese preacuerdo más allá de lo que ya está escrito. Ahora bien, el Mercosur no puede centrarse exclusivamente en la Unión Europea, porque la realidad económico-comercial de hoy verifica que ya dejó de ser el primer socio la Unión Europea. El primer socio comercial está en Asia-Pacífico. Y ese primer socio, si lo vemos desde el punto de vista individual, es China. Es prácticamente un tercio del comercio total del Mercosur extrazona. Y si lo analizamos desde el punto de vista del bloque de integración, la ASEAN más 3, que es ASEAN más China, Japón y Corea, pues prácticamente abarca un tercio de ese comercio total que realiza el Mercosur y que por lo tanto da cuenta de que es prácticamente el primer socio del bloque. Luego se ha conformado, o se firmó, mejor dicho, la constitución de la RCEP, que es ASEAN más 5, en donde se incorporan, además de los 10 países de la ASEAN, Japón, China, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia, quedó por fuera la India, y ese bloque, cuando se ratifique, si lo vemos como un proceso de integración, como un bloque mega regional, se constituirá sin duda alguna en el primer socio comercial del Mercosur, porque hoy los datos así lo demuestran. Y si, por ejemplo, hablamos de la ASEAN en particular, pues en el año 2020 el comercio del Mercosur con la ASEAN se mantuvo de una manera creciente durante el último trimestre, y si lo vemos desde el año 2007 hasta el año 2020, por ejemplo, fue un comercio creciente en donde se verifican datos muy interesantes. Por ejemplo, la ASEAN abarcó el 17% de las exportaciones del Mercosur hacia Asia, y el 13% de sus importaciones asiáticas provienen de la ASEAN. Mientras que si se compara la ASEAN dentro del comercio global del Mercosur con el mundo, es el 8% de las exportaciones del Mercosur. Y allí las potencialidades las tiene el Mercosur en el sector agroalimentario. Hay oportunidades para la industria agroalimentaria, para el sector y la industria agroalimentaria. Recuérdese que lo agroalimentario durante los últimos años ha incorporado una gran capacidad tecnológica, y la industria agroalimentaria tiene potencialidades que pueden ser explotadas siempre y cuando se le incorpore la tecnología necesaria. Es más, en las relaciones ASEAN-Mercosur hubo ciertos avances que lastimosamente sufrieron los empates de la falta de proactividad del Mercosur, en donde, por ejemplo, la última reunión que se sostuvo de manera interregional, que fue en el año 2017, se llevó al acuerdo de que se iban a regularizar las reuniones entre ambas regiones a través del Comité de Representantes de la ASEAN y los embajadores de los Estados miembros para crear un plan de acción hacia el Mercosur. También que se estableciera la posibilidad de establecer una cooperación a través de secretarías y mejorar la cooperación para el desarrollo sostenible, para el turismo, la conectividad, la innovación y la tecnología y los intercambios entre los pueblos. Pero lastimosamente digo que esto no tuvo ninguna repercusión y no se le hizo seguimiento a lo que se acordó en esa reunión que se celebró en Nueva York. Entonces, véase, las oportunidades existen. Lo que hace falta es una visión clara y objetiva de la realidad que esté desvinculada de toda clase de ideología y sesgos de tipo político para pensar en un proyecto común, en intereses comunes y en beneficios comunes como una comunidad, como un bloque integrado, porque juntos, definitivamente trabajando juntos, es que podremos superar todas las dificultades y podremos seguir trabajando en pro de ese desarrollo que se sigue persiguiendo, pero que no vemos aún por estos desencuentros políticos que frenan el avance y que agotan recursos a fin de tiempo, que es bastante importante. Entonces, no perder el foco y tener muy en cuenta estas potencialidades que existen, pero que hay que definir, hay que planificar y hay que establecer objetivos y metas claras, que es lo que Mercosur hoy en día.
Oscar Fernández Guillén, gracias por tu análisis.
No, por favor, gracias a ustedes. Es un gusto como siempre.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Argentina anunció la creación de la Comisión Malvinas, que va a preparar las conmemoraciones del año próximo, donde se va a celebrar el 40 aniversario del conflicto bélico con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas. Esto lo informó el ministro Agustín Rossi. El pasado 2 de abril se conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. Durante décadas, 122 cuerpos enterrados en el cementerio de Darwin no pudieron ser identificados. Vamos a hablar sobre este tema, desde lo que implica, tantos años después, seguir hablando de esa guerra de Malvinas y del dolor que significó para el pueblo argentino y, por supuesto, las consecuencias de esto. Estamos en contacto con el politólogo Agustín Espeche, que es asesor de la Dirección de Relaciones Internacionales y Asuntos Electorales en el exterior de la Cancillería Argentina y además quien investiga habitualmente estos temas. Agustín, bienvenido. ¿Cómo analizas las implicaciones de este conflicto histórico entre Argentina y Gran Bretaña? Y hoy, ¿qué queda de ese legado de la Guerra de Malvinas?
¿Qué tal? Gracias por hacerme estas preguntas y poder plantearle una problemática tan importante para nuestro país y para nuestra América Latina. Y te voy a contestar con un concepto claro. Yo creo que la problemática de la cuestión Malvinas para a partir de 1983 hasta la actualidad, debe ser una política de Estado. Una política de Estado que tanto el oficialismo como la oposición vean que la cuestión Malvinas es una problemática de violación a la soberanía argentina. Y te voy a plantear otra cosa. Durante la presidencia del ingeniero Macri, entre el 2015 y el 2019, se desarrolló una política de política exterior a favor de los intereses del Reino Unido sobre la cuestión Malvinas. Te digo dos cosas. Primero, la multa de la cuestión de la pesca fue una reducción muy importante. Actualmente, el canciller Felipe Solá está intentando actualizar esas multas pesqueras para producir un nivel más importante en la cuestión de obtener dólares o euros o libras, porque Argentina necesita ese dinero para poder sustentar la problemática del COVID-19 o más adelante la problemática de la deuda externa. Y la segunda cuestión es que la cuestión Malvinas para el gobierno anterior fue una política a favor de los intereses comerciales, económicos y empresariales del Reino Unido frente a la Argentina, ¿no?
En ese sentido, quedan todavía, obviamente, heridas para la Argentina. ¿Dónde están esas heridas?
Las heridas están siempre latentes. Del 2 de abril de 1982 hasta la actualidad, está latente. Porque cuando hablamos sobre la cuestión Malvinas, hablamos del territorio argentino, no hablamos del territorio inglés. Por supuesto que existen ciudadanos ingleses que viven en un territorio argentino, y esa es una contradicción que también tenemos que convivir con esa problemática, ¿no? Y poder que las próximas generaciones sepan que la cuestión Malvinas es una política de Estado. Para tanto, los gobiernos que siguen, porque si creemos que la cuestión Malvina es una cuestión secundaria, se equivoquen, es una cuestión de primer grado, ¿no?
Agustín, es tema del cual, por supuesto, este gobierno le ha dedicado la atención. Tú mencionabas lo que había pasado anteriormente. ¿En qué estado de situación está la demanda argentina sobre la soberanía de las islas hoy?
Nosotros promovemos el sistema multilateral. Creemos que el sistema multilateral es el corazón del sistema internacional. Y creemos que la cuestión Malvinas se tiene que tratarse en todos los foros internacionales, en especial en la Organización de Naciones Unidas. Todos los septiembre de cada año, el presidente Alberto Fernández pronuncia un discurso, ¿no?, planteando que la cuestión Malvinas es una política de Estado. Y creemos que ahora, en el G20, cuando el presidente también hable en junio, ¿no?, también va a plantear nuestro pedido de que el territorio de Malvinas sea para Argentina, no para el Reino Unido. Y eso se va a negociar siempre a partir de los organismos multilaterales y no a través de la violencia, a través del espionaje, a través de la que no podemos desarrollar nuestra cultura, nuestro pensamiento a favor de los intereses argentinos.
¿Cuál es el papel que tuvo Estados Unidos, particularmente en relación con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, en el marco de la OEA? Y en ese sentido, te pregunto, ya que tenemos la oportunidad, Agustín, dado la postura de Biden favorable a Gran Bretaña durante el conflicto, ¿qué tanto puede cambiar los vínculos de Argentina con Estados Unidos al respecto?
A ver, yo creo que los vínculos entre Estados Unidos y el Reino Unido son un vínculo de política de interacción a partir de sus intereses. Yo me acuerdo lo que he leído, el actual presidente Biden, cuando era senador, tenía la Comisión de Relaciones Exteriores. Y Biden, en los discursos que planteaba durante la guerra de las Malvinas, planteaba que la OTAN está a favor del Reino Unido, porque Estados Unidos es el que tiene el corazón de la OTAN, es el que invierte más en armamentos, el que invierte más en logística, junto que los países miembros de la OTAN. Y Estados Unidos tiene una alianza histórica con Reino Unido y van a siempre hasta a partir de defender los intereses en Reino Unido, y hay una vinculación muy estrecha. Por supuesto, nosotros vamos a seguir reclamando en los organismos internacionales, especialmente en la ONU.
¿Cuáles son las perspectivas en torno a la resolución del conflicto entonces? ¿Es un tema que solo atañe a la Argentina o también debería ser un tema de la región?
No. La región para nosotros es muy importante. Creemos que cuando existía UNASUR o actualmente el MERCOSUR o la CELAC o los organismos multilaterales van a favorecer a nuestro reclamo de soberanía. Pero Gran Bretaña sigue teniendo el control y eso te condiciona mucho para una futura negociación, ¿no?
¿Hay perspectivas entonces de que el tema tenga algún tipo de andamiento diplomático?
Sí. Desde el 10 de diciembre del 2019, nuestro canciller Felipe Solá siempre permite un diálogo franco con el embajador argentino en el Reino Unido y también con el embajador de otros países a partir de las relaciones diplomáticas. Nuestro embajador sigue teniendo un vínculo estrecho con Reino Unido y nosotros tenemos también una relación estrecha de diálogo con el embajador inglés en la Argentina. Las relaciones diplomáticas siguen latentes, nosotros seguimos teniendo una relación, un vínculo cultural, comercial, siempre respetando la idea de que las Malvinas son argentinas, pero todo bajo el sistema multilateral, ¿no?
¿Cómo es también el vínculo hoy del gobierno argentino con los kelpers, que son los habitantes británicos que tiene la isla? ¿Hay relación?
Sí, una de las principales relaciones es que todos los años los familiares van a visitar las tumbas donde están nuestros héroes de Malvinas, y ese es un hecho muy importante, que creo que los kelpers nos permiten interactuar, y he escuchado que hubo momento de mucho dolor y mucho respeto sobre las familias que visitaron las tumbas en las islas. Y eso es un hecho muy importante para nuestra relación.
Agustín Espeche, te agradezco mucho por este contacto y atentos entonces a la evolución diplomática de este histórico tema para la República Argentina y para la región.
Un placer, gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En el espacio anterior nos focalizamos en las distintas definiciones, así como abordajes institucionales de la bioeconomía, como marco conceptual para visualizar las políticas de desarrollo al respecto que impulsan los países englobados en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. En este marco también nos centramos en la Unión Europea, que en el año 2012 realiza una aproximación muy abarcativa el concepto, puesto que plantea una estrategia de transformación productiva para el uso de recursos renovables en diversos sectores de la economía. Y en este sentido, la Comisión Europea establece que la bioeconomía significa una producción sostenible de biorrecursos renovables y su procesamiento en productos alimenticios, de forraje, bienes industriales, así como en bioenergía, la cual es utilizada en la agronomía, la ecología, la biotecnología, las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, y cubre sectores como la agricultura, la silvicultura, la pesca, celulosa y producción de papel, y así como elementos de los sectores de la química, biotecnología, energía y transporte. Eso en lo que refiere a la definición de la Comisión Europea en 2012. Por su parte, también nos referimos al abordaje de este paradigma por parte del G20, que en un contexto de ampliación de la agenda de cooperación, la reciente consideración de la bioeconomía por parte de este grupo de países muestra la necesidad de una coordinación global en torno a los compromisos y urgencias globales relacionados con los modelos de desarrollo sustentable, A partir de la columna de hoy nos vamos a centrar con más detenimiento en otro bloque regional del que ya hablamos en columnas anteriores, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN por sus siglas en inglés, que es una agrupación de países que promueve la cooperación política, económica y en materia de seguridad entre sus miembros. Según el portal de estadísticas ASEANstat, el bloque tiene una población estimada en torno de 650 millones de habitantes y un PBI que ronda en los 2,8 trillones de dólares. En los últimos años, el grupo adquirió relevancia en su rol clave en el marco de la integración económica asiática, así como también ha promovido negociaciones en la región de Asia-Pacífico para la conformación de una gran zona de libre comercio y la firma de tratados preferenciales con otras economías regionales. No obstante ello, el grupo ha sido criticado por falta de liderazgo y la intensificación de divergencias entre sus países miembros. Entre los principales desafíos geopolíticos se destaca la conformación de un abordaje unificado de respuesta a las pretensiones de China en el mar de la China Meridional, donde se establece un conflicto que refiere a disputas por la soberanía de islas y territorio marítimo entre varios estados de la región, tomando en cuenta que por allí circulan mercancías con valor estimado en 3,4 trillones de dólares anuales, lo cual equivale a un tercio del comercio marítimo global, y que el 39,5% del comercio chino transcurre por esta zona. Este conflicto ha adquirido carácter global, destacándose la incursión de buques militares de Estados Unidos en la zona. Más adelante continuaremos hablando de este bloque regional, así como de las características de este conflicto, que cada vez más adquiere una mayor relevancia en el marco de la pugna geoestratégica entre Estados Unidos y China.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.